Vamos a abrir a Isaías, por favor, el libro de Isaías. Y hoy nada más vamos a hacer como un bosquejo muy, muy, muy general, pero de algunas cosas que se repiten, que son las dos palabras no hay. Y es interesante cómo empieza Dios a usar eso para hacer contraste. Primero para hacer diagnosis de nuestra condición. Y lo que era en sí, en el momento histórico en que fue escrito, la condición del reino de Judá. Y también es para mostrar lo inútil y lo necio de estar buscando remedio o solución o protección o provisión fuera de Dios, porque Él dice, fuera de mí no hay. Entonces, y va eso y llega por fin a una conclusión de lo que Él va a hacer. Y lo que va a producir todo eso. Entonces, el libro de Isaías abarca casi 60 años, probablemente alrededor de 54, quizás 58 años. Abarca el reinado de cuatro reyes. El quinto rey es Manasés, que según la tradición lo mandó a cerrar en dos, lo cortaron en dos. Y no fue una decapitación, sino con sierra, y no motosierra, me imagino. Eso fue Isaías ya en su vejez. Es interesante Isaías que su nombre dice Jehová salvará y él tuvo dos hijos que menciona que Dios le dice van a ser tu hijo y le vas a poner eso. Interesante. Habla de que una virgen concebirá y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. También habla de eso. Pero tenemos que enmarcar esa profecía que está en todas las tarjetas navideñas y en himnos de Navidad y todo eso. Tenemos que enmarcarlo en lo que estaba pasando durante el reino de Acaz, que era uno que después de dos reyes que buscaron a Dios, En ese tiempo, después de dos, él volvió el corazón del pueblo totalmente a la idolatría. Estaban quemando incienso en cada azotea. Había un altar de incienso en cada esquina de Jerusalén. Imagínate. Entonces, y Isaías va con él y dice, pídeme una señal. Y dice, ay no, yo no voy a tentar a Dios. Y Isaías dice, así dice Jehová, ya me chocaste. Y bueno, en otras palabras más elegantes lo dice, pero ya me chocaste. Ok, yo voy a poner la señal, esta va a ser, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel. Yo voy a poner la señal. Entonces, pero interesante, como todo esto que sabemos y oímos, y hay mucha referencia. Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Entonces, si vas leyendo, por ejemplo, en San Mateo, si vas leyendo en Romanos, por ejemplo, cita muchísimo el profeta Isaías. Entonces, Jesús viene siendo el tema de Isaías. Algunos se han atrevido a decir, mejor llamamos el libro del profeta Isaías el Evangelio según Isaías, porque realmente él presenta, primero antes de los cuatro evangelios, 700 años antes de Cristo, presenta un cuadro muy detallado y muy completo de quién es Jesús, desde su concepción y nacimiento, sus sufrimientos en Isaías 53, lo que él mismo dice en la sinagoga en Nazaret, que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres y todo eso. O sea, Jesús mismo apropiándose todo eso y diciendo qué es lo que va a suceder y demás. Entonces, por eso estamos estudiando eso. Entender mejor el libro de Isaías realmente te va a destapar algunas cosas quizás difíciles o misteriosas en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en esto vamos a poder ver a Jesús desde otra perspectiva, preincarnación. Antes que naciera Jesús, lo que se dice de él y ya puedes empezar a apreciar. Y también el libro de Isaías nos muestra no solo la condición del reino de Judá, el reino de Israel, a la mitad del libro aproximadamente, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevados cautivos, desaparecieron, fueron dispersos. La gran mayoría de ellos perdieron su identidad nacional, dejaron de pensar o actuar o vivir o creer como judíos. Lo que hoy, por eso hablamos de judíos, ya no como israelitas, sino judíos. Los que fueron transportados en el exilio a Babilonia fueron judíos porque fueron del reino de Judá. Entonces, algunos escaparon, algunos habían cambiado a vivir en el reino del sur cuando se dividió porque no aceptaron la idolatría que Jeroboam instituyó con el becerro de oro en el reino del norte. Entonces, abarca un buen de historia. Aproximadamente 100 años después de la muerte de Isaías es cuando es la destrucción de Jerusalén. Y eso lo puedes leer proféticamente como alguien que vivió esa época, que fue Jeremías, el libro que sigue a Isaías, y el lamento que Jeremías escribió acerca de la muerte de Josías, el último rey que temía a Dios. Entonces, vamos a leer un poco aquí. Hay dos conclusiones a lo que Dios llega en Isaías acerca de los malos y acerca de los impíos. Y lo que en una parte dice, por ejemplo, oye, no te cansaste. O sea, de veras, estás totalmente descuartizado y todo, y todavía sigues confiando en ti. Y no te has cansado de eso. Y la conclusión, capítulo 57, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y son como el mar que nomás está arrojando y revolviendo así arena y lodo. Nunca hay descanso, nunca hay reposo. Así son los impíos, dice, no hay paz para ellos. Y siguen buscando paz fuera de Dios. Entonces, en esto realmente hay un evangelio muy claramente predicado, pero mirando 7 siglos en el futuro a la venida de Jesús. Entonces, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces empieza, y capítulo 1 viene siendo en gran parte como un resumen, como un encabezado de todo el libro, y aquí nos da su diagnosis. Vamos por versículo 6, vamos a leer desde el 2, pero llegando al versículo 6, llegamos a lo que es, en criterio de Dios, la condición irremediable, que no hay remedio. Este paciente va a morir. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es un poco fuerte, ¿no crees? El día de hoy ya no puedes hablar así en un púlpito, no puedes estar diciendo, a ver, todos ustedes son generación malvada y estos son unos depravados. O sea, ya no puedes decir eso. Y están teniendo que hablar de esa manera. Entonces, no era fácil ser profeta. Hoy puedes ir a iglesias y va a visitar el profeta fulano. Entonces todos hacen fila para que, sí, que ore por mí y que me dé mi profecía. Mejor vayas a donde leen tu tarot, ¿ok? Eso es muy duro lo que acabo de decir. Pero la neta, nada parece a los profetas que vemos en la Biblia. Es como el apóstol de hoy, nada se parece a los apóstoles que vemos en la Biblia. Entonces, no es fácil ser profeta. La mayoría de ellos murieron o en deshonra o terriblemente asesinados también. Entonces, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo me desconoce. Oh gente pecadora, oh hijos depravados, dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Algo que es muy importante para nosotros es eso. A mí, de cuando niño, cuando leía la Biblia, decía, ¿qué onda con los hijos de Israel? Porque lees en Éxodo y Números y así. Yo leía las partes de historia porque me gustaba leer cuentos, ¿no? Entonces, pues, oye, eso es bueno porque sucedió y columna de fuego y el mar rojo y ranas saliendo por donde quiera. Entonces, pues, es fascinante. Pero me quedaba así. ¿Cómo es posible que actúen de esa manera viendo estos prodigios y señales y milagros y el maná del cielo y todo? ¿Cómo es posible? O sea, de niño no me costó trabajo creer por qué de repente 24,000 de ellos mueren. Pues dices, pues yo qué Dios, yo creo que acabo antes. Porque dices, oye, qué ingratos, qué malagradecidos, qué torcidos, qué, o sea, todo lo malinterpretan, lo toman al revés de parte de Dios. Estuve entre una gente durante muchos años que empecé a notar esa característica. Es una gente que es difícil que reciba el evangelio, muy difícil allí. Y haces una cosa, le ofreces pastel y lo toma al revés, que le estás humillando. O sea, ¿cómo puedes dar el evangelio? ¿Cómo puedes? Oye, mira cómo Dios nos ama. Me estás diciendo que estoy amolado, que no tengo nada. O sea, dices, no, perdón, siéntate. Estás diciendo que me veo todo ya así, cascorbo. O sea, tomar todo al revés. Pero estuvo bien porque empecé a entender mejor el tenor de las escrituras en muchas partes, de que dices, oye, pues bueno, mejor te hago mal para que me agradezcas. Entonces, y Dios en algún momento dice, mejor vamos a hacerte así, ¿no? Para que aprendas. Y los manda a exilio en Babilonia y regresa a un pueblo que ya no quiere saber de ídolos. ¿Conoces a alguien así, que tiene que ir 70 años a cautiverio para salir libre y decir, yo no conozco lo que es un ídolo? Ok, entonces, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Y es el donde menciona primera vez en Isaías, no hay en él. Está hablando del pueblo en general. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces empieza a hablar de la condición. Probablemente por eso el primer capítulo fue escrito después, como resumen de todo el libro, de que esta es la condición. Dios está diciendo desde el principio en el libro de Isaías, este pueblo va a cautiverio, prepárense. Y no quieren hacer caso, arrepiéntanse. Humíllense para que no les vaya tan difícil, que no sea tan duro cuando sucede, pero va a suceder. Hay una sola forma de arrancar eso del corazón malo de este pueblo. Es su amor por los ídolos. Necesitan ir a donde ahora sí a fuerza los van a servir. Porque no querían entender cuando era opcional, era voluntario servir a Dios, no lo querían hacer. Ahora ya no va a ser opción y te van a poner nuevo nombre, nueva cartilla militar, nuevo IFE y todo eso, y tú vas a llevar otro nombre. A Daniel le ponen Baltasar y así va. O sea, te pone otro nombre y nombres que tienen que ver con sus dioses. No Daniel, Dios es mi juez. Sino ahora sí un nombre que se refiere a un dios de Babilonia. Y ahora sí, cada que te marcan, cada que te llaman, cada que te saludan, te van a estar invocando otro dios sobre ti. Y ahora te va a gustar y vas a pedir más. Entonces, eso es lo que tuvieron que vivir y beber y comer y respirar 70 años. Y por eso cuando ya hubo oportunidad, muchos volvieron a la tierra prometida. No todos, pero muchos. Entonces, el diagnóstico. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, mas no de remordimiento, no es por penitencia que está doliente su corazón, sino por enfermos. O sea, están mal. Todo el tejido de su cuerpo, lo que es hueso, lo que es nervio, lo que es tendón, lo que es músculo, todo está infectado, no hay remedio. O sea, cuando ves esto dices, este se va a morir. Su propio cuerpo le está envenenando. Ok, entonces Dios da esto como diagnóstico, pero no es el diagnóstico que el pueblo de Judá está dando. Ellos están diciendo, no, declaramos esto, no, victoria vendrá. Seguramente entonces cada quien acudía a falsos profetas en el reino de Judá, porque les decían, al rato está diciendo en Isaías, dice, ustedes están quemando incienso y haciendo pacto con la fortuna y con el destino. Y eso es lo que hoy en muchas iglesias está haciendo. Están quemando incienso a la fortuna y el destino. Vamos a declarar victoria. Vamos a declarar prosperidad y salud. Fortuna y destino ya son sus dioses, no Jehová de los ejércitos, que Él formó todo, que Él habló y así fue, que nada le puede librar de su mano al que Él pone su mano encima. Entonces vamos a seguir adelante ya en capítulo 40. Hay muchas partes de Isaías que hemos visto o en tu tiempo de cristiano has leído o has escuchado referencia. Capítulo 40 es uno muy importante. Pero en el contexto de la situación moral y espiritual del reino de Judá, empezamos a ver las promesas tan hermosas que vienen aquí, que cómo Dios va a pastorear a su pueblo y cómo el desierto va a florecer y dar fruto y va a estar lleno de perfume. O sea, empieza Dios a decir eso, pero eso va a ser después, eso va a ser por mi mano y ustedes van a poder reconocerlo. Y yo les voy a plantar aquí y ninguno les va a arrancar. Hay muchas promesas de ese tipo, pero era por la condición. Ellos estaban ya dando gloria a falsos dioses por su aparente prosperidad. Ahora, si tú te acuerdas de cuando hemos hablado de estas cosas y se ha dado explicación histórica y geográfica, el reino de Israel y después Israel y Judá estaban entre imperios muy grandes, magnos imperios de aquel tiempo, que es Asiria al norte y al oriente y Egipto al sur. Entonces, realmente la tierra de Canaán y después la tierra de Israel realmente era campo de batalla, lo que es Armagedón, es campo de batalla, era un lugar de rutas de caravanas nada más. Realmente nadie estaba diciendo, ¡ay, qué chula tierra, voy a venir aquí a hacer una casa! Pues para ellos es muy bonito, pero realmente aquí en Morelos es más hermoso. Y además llueve y hay agua. Entonces, eso es una realidad. Dios escogió para la tierra prometida, para Abraham y su descendencia, un lugar no deseable. Pero lo llama Dios, es un lugar deseable, pero no por las razones que el ser humano normalmente buscaría, sino es deseable para tener un espacio de frontera como para amortiguar la influencia o las marchas y ataques de otro imperio, Egipto contra Siria. En un tiempo los eteos, al norte-norte, lo que es ahora Afganistán, y bajaban. Pero en el tiempo de Isaías es esto, y vamos a escuchar referencias en Isaías, no confíen en Egipto, El rey de Egipto es una caña que si tú te apoyes en él, se va a romper y se te va a clavar. No confíes en Egipto. ¿Por qué? Porque la amenaza era Asiria. Cuando a la mitad de Isaías el reino del norte es destruido, Samaria es hecho una ruina, entonces los lleva y trae nueva gente de otros lados y los coloca en el reino del norte, en Samaria, y de ahí empiezan los samaritanos. Y ellos, como el Dios local es Jehová, empiezan a estudiar el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, tratando de observar la ley sin los medios y la forma de hacerlo. Entonces, cuando llegas y lees en San Juan de Jesús hablando con la samaritana, entiendes un poco más la conversación. Pero todo eso está sucediendo durante el tiempo de Isaías, y que este nuevo pueblo es transportado de lejos y traído aquí a Samaria, y están ellos viviendo, los de Judá están tratando de buscar estrategias y sentirse bien en medio de un mundo que está llegando cada vez más fuerte y sobre ellos está cayendo. Entonces, muy fuerte, capítulo 40, versículo 28. Esto es muy bueno, eso es muy fuerte. Capítulo 40 es enorme para nosotros. Tiene muchas partes que tenemos que conocer. Lo último, que subir con fuerza como águilas. Y no, ay, nos encanta eso. Vamos a esperar en Dios y fuerza como águilas. Pero versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? O sea, es un poco sarcástico lo que Dios está diciendo al pueblo judío. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ellos están ya con una mentalidad tan idólatra y tan pagana que ellos realmente piensan que los dioses de Babilonia pueden vencer a los dioses de Asiria, por ejemplo. Y durante este tiempo, Ezequías recibe una embajada de Babilonia que empieza a ser un poder en el oriente. Y él lo recibe porque dice, pues a lo mejor se hacen mis aliados, porque el reino de Judá estaba un poco más fuerte. Ellos se hacen mis aliados, entonces ya puedo resistir y no pagar tributo a Asiria. Y entonces Isaías dice, estos que les mostraste todo lo que hay en Jerusalén, se lo van a llevar a Babilonia. Y así fue. Entonces, cuando ellos están pensando, no, pues si hacemos pacto con estos dioses, ya tenemos como más dioses de nuestra parte que los dioses que están ayudando a los asirios. Si has leído, por ejemplo, la Ilíada, por ejemplo, la caída de Troya, y ves que lo escribe de dos partes, lo que está sucediendo en tierra y las batallas y las intrigas humanas, y las batallas y las intrigas de los dioses de los griegos, ¿no? Como que ellos están, entonces Minerva dice, pues yo voy a hacer esto, y Marte hace esto, quítate, y entonces, o sea, como niños, pero cada quien está ayudando a sus piezas de ajedrez allá abajo en Troya. Entonces es la mentalidad pagana. Ahora, muchas veces los cristianos caemos en eso y tenemos una mentalidad pagana, que por ejemplo el Dios de otra congregación es más lindo o generoso o más sanador, o si me explico, como que empezamos, porque la tendencia de un ser humano caído que no puede ver a Dios, que andamos como gusanos y saltones sobre la tierra, siempre nuestra tendencia va a ir hacia eso, de decir, no, pues a lo mejor sí. Pues dice, voy a otro médico, dicen que es muy bueno, voy a otro santo porque dicen que es muy milagroso. ¿Sí me explico? O sea, entonces vas a Lourdes, vas a Juquila, vas a Tepeyac, a ver a dónde, vamos a bailar en Chalma, pero de alguna manera conseguimos resultados. Entonces, y dices, ay, sí es cierto, los que supersticiosos, pero luego como cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, aleluya, amén, también podemos volvernos así pensando que como que hay localidades favoritos, en donde si vas aquí como que Dios va a hacerlo, entonces tengo que ir a un congreso. Dios no me puede hablar abriendo mi Biblia aquí, pero si voy a un congreso, como que ¡pum! Hacen así, ¡pum! Y las primeras tres filas se cayeron para atrás. Ok. ¿No has sabido? Dios hizo todo. Él no tiene, así como subgerentes que manejan sol, luna, lluvia, mar, cosechas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que no tiene principio, que no tiene quien le formó? Si tú estudias un poco mitología y cosmología pagana, desde los mexicas, los incas, los maya, los romanos, los griegos, los de Babilonia, así, cada nación bajo el sol siempre ha tenido eso, que los dioses que a los que tenemos que rendir homenaje y servir y aplacar y buscar su favor de alguna manera, no son el creador. Todos tienen eso en común. Gaia y Cronos hicieron cielo y tierra, ok, perfecto, pero ellos no son el creador, fueron creados también, y siempre estás buscando otro segmento más en el hilo para llegar a la punta, el cabo del asunto, que donde comenzó todo. Eso simplemente son los elementos, y por eso Pablo pregunta a los colosenses, ¿Por qué están ustedes otra vez volviendo a servir a los elementos naturales del universo, del cosmos? El ángel azul de la puerta del cielo y todo eso. Y empieza eso como a afectar a los cristianos y empezamos a decir, yo creo que sí. Vamos a hablar a Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Jehová mi bandera, Jehová mi proveedor. O sea, lo invocamos en sus diferentes presentaciones. Y dices, mejor vas a Juquila, ¿no? Está más cerca. Entonces, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No hay un espacio en el universo donde Él no hizo lo que encuentras allí. Entonces, muy importante, porque tenemos un dicho de los viejitos: cuando vas a un lugar bien remoto que está bien abandonado y no tiene ni luz ni agua, ni llega Coca-Cola allá, dices, pues yo creo que aquí ni pasó Dios. ¿Ok? Eso es un dicho que tenemos, pero no es cierto. Si tú lo puedes ver, Dios lo vio. Okay. Si tú lo puedes ver, si tú puedes pisar un lugar bien remoto en la tierra, Dios sí estuvo ahí, Él formó su polvo y ama ese polvo a pesar de todo. Y eso es otro mensaje que empezamos a captar en Isaías. A pesar de todo, Él ama a Jerusalén, la va a destruir. Y Él ama a Jerusalén. Y siglos después vemos a Jesús llegando a Jerusalén la última vez, la penúltima vez. La última vez va a ser sobre el Monte de los Olivos y va a ser tremendo y no va a estar llorando, pero la penúltima vez que Jesús llega a Jerusalén llora y dice, si supieran lo que es para su paz, pero no lo quisieron, y llora. Entonces Dios ama a Jerusalén, ama sus piedras y sus calles y su pueblo que vive ahí. Entonces dice, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces no hay en Él cosa sana, es el diagnóstico que da acerca de nosotros. Pero Dios lo que dice acerca de sí mismo es que no hay quien alcance mi entendimiento. No hay quien pueda decir, ah sí, ya capté. Y eso es muy importante, por eso cuando estudias la Biblia y tratas de entender teología, y todos tenemos teología, todos somos grandes teólogos, nada más el problema es que muchas veces nuestra teología es confusa, pero es muy completa, porque afecta cada momento de nuestra vida, afecta todo lo que piensas, dices, haces, planeas y demás. Es tu teología, es lo que realmente crees. Okay. Entonces, pero no hay quien alcance su entendimiento. Muy importante para nosotros es entender eso, que la razón que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender es porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Puedes usar un diccionario y entender lo que una palabra significa. En la Real Academia Española, por ejemplo, puedes googlear esa palabra y encontrar muchas opiniones, además de la definición. Puedes encontrar quizás usos en otros, otras partes de la Biblia de este mismo concepto de fe, por ejemplo, o perdón. Y puedes ver cómo se usa la palabra perdón en toda la historia bíblica, en los Salmos, en las epístolas, en los Evangelios, cómo Jesús usa la palabra perdón. Eso todo lo puedes hacer. El problema está en perdonar. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que para mí pone así un marco muy grande alrededor del cristianismo, que no puedes nunca echar así, poner tu mano en esta orilla y alcanzar la otra orilla. Nunca puedes rodear en tus brazos la totalidad de lo que se está diciendo, creyendo, demostrando en el cristianismo. Es demasiado grande. Y cuando lees en Salmo 139, dice, es demasiado grande para mí. Despierto y aún estoy contigo. O sea, es demasiado. Me quedo dormido tratando de contar y entender y extenderme sobre eso. Entonces, no, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ok, vamos adelante, capítulo 41, ya empieza a ser más denso de aquí en adelante. Capítulo 41, versículo 26. ¿Quién lo anunció desde el principio? El contexto aquí está hablando acerca de los falsos dioses que los judíos estaban consultando y confiando en ellos. No, pues nos librará, porque este es más poderoso que el otro. Este domina el viento, pero nuestro Dios es el Dios de la tempestad. Entonces este va a soplar con viento, pero nuestro Dios va a hacer vientos huracanados. Y así, entonces eso era la mentalidad. Y dices, pues ¿qué piensas, no? ¿Por qué dices, pues mi pastor le pone a tu pastor? ¿Por qué pensamos así? Ah, le voy a llevar esta predicación, con eso cae de rodillas y recibe a Cristo. Una predicación no convierte a una persona. Dios es el que da vida. Naces del Espíritu, pero Dios usa su palabra y la exposición de su palabra trae luz. y abre los ojos de los ciegos. Pero pensamos esas cosas, ¿no? Que tienes un amuleto más poderoso. Es el amuleto de oro con rubí y tú solo tienes zafiro. O sea, traemos esas ideas, ¿no? Que mi pastor es esto y además cita cosas en griego. ¿Sí me explico? Entonces podemos caer en esa trampa también de estar como comparando cuando solo Dios es Dios. Ok, capítulo 41, versículo 26, entonces entre todo eso dice, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, es justo. Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Estaba refiriéndose a los dioses falsos. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Es el contexto de formar un ídolo de madera o piedra o metal. No te va a decir nada y ni te oye. Les voy a contar, esto es verídico. Un amigo me lo contó de un pueblo vecino a su pueblo en Oaxaca, que no llovía y no llovía. Entonces fueron, hicieron toda una fiesta para el santito del pueblo. Y y hicieron toda una procesión. Y llegaron y rezaron, y agua bendita y flores, incienso, y su copal y todo eso, en todos los terrenos del pueblo, que el Señor bendijera, que por favor, háblale a Dios, o sea, le dicen al santo, háblale a Dios y dile, ¿no?, que mande lluvia y etcétera, tararara. Entonces ya lo llevan a la iglesia. Esa noche cayó una tromba. Entonces cayó tanta agua que se cayeron techos, volaron tejas de barro de los techos, se inundó, se hicieron caños en las calles, y cuando salen, o sea, los campos que estaban arados y con surcos y todo sembrado, esperando la lluvia bendita del cielo, estaban deshechos los campos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sacan una Biblia a pedir ayuda de Dios? No, van a la iglesia, sacan al santo y literal, no estoy inventando ni exagerando, le llevan al santo y dice, mira nada más, y con todas sus letras, mira nada más lo que hiciste, como un niño que rompió platos o algo, mira, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas pensando? O sea, le regaña, le ponen un regaño, le llevan a la iglesia y no vamos a ir a misa, así tan enojados y desesperados. Pero lo hacemos con Dios, porque ya a veces hasta el Dios que decimos que es nuestro Dios, lo convertimos en un tipo de santito. Que Él está para bendecir esto y para hacer aquí el otro, pero lo tenemos como en un crucifijo, porque es Jesús y ningún otro. No doblo mi rodilla a nadie más que Jesucristo. Pero lo tenemos así y lo ponemos en la pared como un crucifijo. Estate aquí y no te estés metiendo en lo mío. Cerramos la puerta y ya vamos a hacer lo que queremos. Pero cuando ya necesitamos, ya estamos así. ¡Ay, Jesucito, santo y bendito! Ya estamos así, otra vez invocando. Entonces, cuidado, porque la tendencia nuestra, Juan Calvino dijo, el corazón nuestro es fábrica de ídolos. Entonces la tendencia es esta. Leer en el libro de Isaías nos cura de mucho de eso, nos da la perspectiva y la prudencia y la discreción ante nuestras tendencias para como entender y identificar lo que está pasando a tiempo y volver nuestra mirada a los cielos. Entonces, ¿quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es justo, es cierto. O sea, Dios dice algo y decimos, es cierto, lo lees en la palabra y dices, es muy cierto. Pero, ¿quién de estos dioses que ustedes ahora importaron como para hacer? O sea, ya tenemos nuevos jugadores en nuestra selección, ¿no? Porque vienen los asirios, pero mira, tenemos estos gorilas, que ellos sí les van a patear y van a meter goles, y ellos sí pueden. Entonces, ¿pero quién de ellos puedes consultar y te va a decir, y te va a decir lo que va a suceder, y tú vas a decir, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Entonces, eso es un contexto de su problema de consultar dioses. Vamos a capítulo 42, versículo 22. 42, 22. Entonces está hablando, ustedes están confiando en sus dioses falsos, ustedes están refugiándose en sus dioses falsos. Y dice, ok, versículo 22, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. O sea, sus dioses no van a decir cuando ya los están despojando y destruyendo, sus dioses que ellos han invocado, no van a decir, ay, paren eso, déjenlo salir de ahí. No van a hablar, así como no les hablan, hoy que les invocan, mañana que les invocan, tampoco. Enfermedad mental, ¿qué es? Alberto Einstein dijo, y como es un genio, tenemos que creerlo, ¿verdad? Él dijo que enfermedad mental es hacer la misma cosa, vez tras vez, pensando que esta vez va a salir diferente. Y eso es la historia del pueblo de Israel. Siguen haciendo lo mismo, vez tras vez, tras vez, tras vez, pensando que esta vez va a resultar bien. Lo único donde ya no es enfermedad mental es que confiar en Dios hoy y confiar en Él nuevamente mañana si resulta. ¿Por qué? Pues estos no van a contestar, no les van, o sea, no hay quien diga, paren eso. Ok, vamos adelante, capítulo 43, versículo 9. Entonces aquí va a decir, ok, pero igual como los dioses falsos que ustedes invocan no les van a ayudar y no hay quien los libre de las manos de los que despojan, pero igual no hay quien libre a los de Babilonia o Asiria o los eteos o los egipcios, todos los, no hay quien libre de mi mano. Okay, no, esos dioses falsos no les pueden librar de la mano de quien te quiere despojar. Entonces piensa en la inseguridad que se vive en Morelos. Dice, sí, entonces voy a confiar en Dios. Sí, porque no hay quien diga al despojador para eso. No hay quien diga, restituye. ¿Ok? De los falsos dioses no sirve, pero al mismo tiempo no hay quien libre de la mano de Dios. Cuando Dios ya va a hacer algo, ni el rey de Asiria, ni el rey de Babilonia, ni el rey de Egipto va a poder decir, oh, me hago un lado y pongo uno de mis súbditos que él lleve los azotes. No hay quien libre de su mano. Vamos a ver, versículo 9. Congréguense a una, todas las naciones, todas. Y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos den nuevas de estos, de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Es que pide un juicio Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Interesante. Y los testigos de Jehová usan ese mismo versículo, pero fuera de mí no hay quien salve. Y por eso no creen en Jesús como Salvador. El problema es que su misma Biblia de ellos dice que Jesús es el Salvador y en ningún otro hay salvación. Entonces, no saben sumar, pobrecitos. No saben sumar 2 con 2 y sacar 4. Sacan 7 y luego lo venden. Entonces, no. Entonces, el resto del capítulo es muy bonito, es muy hermoso, pero Dios está diciendo, ustedes no hicieron lo que debían conmigo, pero yo voy a hacer lo que debo con ustedes. Entonces Dios está diciendo, ¿quién es como yo? ¿A quién me vas a hacer semejante? ¿A quién me vas a comparar? Vamos a capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Es muy importante cuando Dios se presenta con este título, porque en dado momento el rey no está sirviendo a Dios. Entonces, yo soy el rey. El rey que ustedes visitan o piden ayuda o pagan tributos a él, él es mi siervo, como Ciro, el rey de Persia, es mi siervo. Es interesante. Ciro, cuando él está aquí, es Ciro 1. Entonces, cuando esto está sucediendo y menciona en una parte a mi siervo Ciro, Entonces, después Ciro II es el que da el decreto que ya se pueden ir, después de 70 años de cautiverio y todo eso. Entonces, interesante, pero él está diciendo, Ciro es mi siervo y Egipto también me va a pagar tributo. Yo cobro a todos sus multas. Entonces Dios está diciendo, yo soy Dios. Ven, entonces versículo 6 dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces cuando dice en Isaías 9:6 que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, el imperio sobre su hombro y todo, decimos, ay sí, ah, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Si no hay Dios fuera de Jehová, ¿cómo que cualquiera de los testigos de Jehová acepta que ese versículo en Isaías 9 habla de Jesús? Pero le llama Padre eterno y le llama Dios fuerte. Entonces, si no hay fuerte fuera de Jehová, si no hay Dios fuera de Jehová, si no hay quien salve fuera de Jehová, si el mismo que ellos aceptan es Jesús, es Padre eterno, Jesús es Jehová. 2 + 2, siempre van a ser 4. Es fácil recordarlo cuando ya lo aprendes. Ok, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea, ¿quién va a tomar mi lugar? ¿Quién va a hacer lo que yo hago para todas las naciones? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Qué ironía, ¿no? Pero nosotros somos sus testigos. Nosotros hemos visto que es verdad. Hemos oído, hemos comprobado y esto, hemos puesto nuestra mano sobre esto y lo hemos agarrado así y hemos visto que sí es la roca. ¿Ok? Entonces, somos sus testigos. Eso lo dije una vez a un señor, testigo de Jehová, porque dice, el que no ha creído el testimonio, 1 Juan 5:10, 11 y 12, el que no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo, le ha hecho mentiroso. Entonces digo, ¿de qué son testigos? Perdón. O sea, si no crees el testimonio que Dios da, ¿de qué? O sea, ¿qué vienen trayendo? O sea, ¿qué testimonio traen? ¿De qué es usted testigo? Yo mejor soy testigo de Jehová y leí eso y ¿qué, Pacho? Pues sí, o sea, sí o no. O sea, yo sí creo, he recibido el testimonio que Dios da acerca de su hijo. Yo sí soy su testigo. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, si Dios dice, yo que habito todo lugar y estoy en todo lugar al mismo tiempo y no hay nada que yo no sepa, si Él dice, yo no conozco a alguno, no hay. No hay otro. No hay fuerte fuera de Dios. No hay Dios sino Él. Entonces, en eso, el resto del capítulo habla de los que forman imágenes. Dios está diciendo, tú estás cambiando esto por un muñeco que le tienes que cargar a llevar a tu campo que fue destruido en un aguacero a regañar a tu santito acerca de lo que pasó. Ok. Bien, entonces ya les vamos a dejar, pobrecitos, es todo lo que sabían. Entonces eso nos tiene que poner a pensar. Tu peor momento de confusión, creyendo la palabra de Dios, todavía tienes más luz que la mayoría de los que viven en México. Tienes más entendimiento, más consolación, más firmeza, más oportunidad de esperar el día de mañana que la mayoría de los que viven en México. Y eso es en tu peor momento de depresión y confusión. Todavía sabes más. Todavía tienes piso firme más que la mayoría de gente en México. Leyendo esto en Isaías decimos, ¡ay, sí, es cierto! Pues, ¿sabes que la mayoría de la gente en México no ha leído eso? No lo sabe. ¿Qué vamos a hacer? Ok, capítulo 45, versículo 20. Dice, está re duro, sí, pues es, no estamos en las mismas condiciones que el pueblo de Judá, pero México sí ha visto milagros y sí menciona el nombre de Dios en sus oraciones y conversación. Versículo 20, 45, 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse. Eso es lo que está diciendo a los judíos. Hagan que ellos se acerquen. Por eso muchas veces el coraje de Jesús de que no dejaban acercarse a los gentiles, que pensaban que esto es para nosotros y Dios no se interesa en los gentiles. Entonces proclamad y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces llegamos desde aquí, desde el primer capítulo, que en él no hay cosa sana. Todo está podrido, todo es llaga, todo es infección, todo está moribundo, cabeza enferma y corazón doliente. Entonces todo está mal, no hay en él algo sano, no tiene remedio. Y Dios está diciendo, no hay quien salve sino yo, miren a mí. ¿Qué es lo que está diciendo, ¿no? Y cuando Jesús se levanta en Juan capítulo 7, dice, todo el que tiene sed, venga a mí. Es el mismo Dios hablando. ¿Qué hacen allá sufriendo, muriéndose de sed? ¿Por qué estás en las tinieblas? El que me sigue no tropezará, tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, es el mismo Jehová que está hablando aquí a Jerusalén. Y siglos después, él mismo ya está caminando en sus calles, diciendo del mismo corazón de compasión y desde la misma santidad, diciendo lo que hay que hacer. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ok, vamos capítulo 48, llega a una conclusión acerca de esta gente, versículo 22. Ok, no hay en él cosa sana, pero luego Dios está diciendo, no hay quien salve entre tus dioses, no hay quien alcance mi entendimiento, no hay Dios que iguale a mí, no hay quien salve de mi mano, no hay quien salve sino yo. No hay Dios fuera de mí, no hay fuerte fuera de mí, solo yo soy Dios. Entonces él está diciendo, mira cómo estás, y llega a esto, no hay paz para los malos, no hay nada sano en él, todo es podrido, y no hay paz para los malos, dijo Jehová. Llega a una conclusión, pasamos a cuando reitera esa conclusión, capítulo 57, después de esto de que, cuando dice, yo habito en las alturas y la santidad, y cantamos eso y nos sentimos tan consolados, y yo habito también con el humilde de espíritu y quebrantado de corazón para hacer vivir su espíritu y vivificar su corazón. Entonces, y así, yo he visto su iniquidad, dice, yo he visto todo eso, yo le sanaré. No hay en él cosa sana, pero yo le voy a sanar y yo le pastorearé. He visto su rebelión, pero le voy a pastorear. Versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, está llevándonos al punto de que lo que necesitamos es arrepentimiento. Más adelante en capítulo 1 dice, vengan, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas. Aunque tu pecado sea rojo como carmesí, yo lo voy a hacer blanco. ¿Te parece? Pero es, ¿qué es lo que la respuesta humana tiene que ser? Eso es arrepentimiento, metanoia, ¿te acuerdas? Es voltear la manga al revés, es esto. Ya me arranqué el micrófono. Bueno, eso es voltear. Ya voy a arreglar todo. Es voltear la manga al revés, ¿ok? Eso es arrepentimiento, es voltear tu entendimiento al revés de lo que está, que es al revés. Y por eso muchas veces cuando estás tratando de aplicar las cosas en la Biblia, dices, mi mundo está de cabeza. No, El mundo está de cabeza y Dios te está volteando, Dios te está enderezando. Y de repente ya vas en una corriente opuesta a como muchos piensan, pero va derecho de acuerdo con Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, vamos a capítulo 65 y Dios dice, esta es la solución. No es reformar al hombre. La solución para alguien que no hay en él cosa sana, que su cabeza está enferma y desde la planta de los pies hasta su cabeza todo es podrida llaga, todo es infectado, hinchazón, no hay algo sano en él. La solución es una nueva vida. Y Jesús lo explica así en Juan capítulo 3, que si no naces de nuevo, no puedes ver al reino de Dios. Y los judíos esperaban ver el reino de Dios así, durante su vida. Muchos estaban esperando al Mesías. Entonces, hoy mucho como que la iglesia está con una tendencia, porque suena tan inteligente y tan correcto políticamente, como querer traer el reino de Dios al mundo, querer reformar la política, la legislación y todo eso. Es bueno hacer todo lo que podemos para que haya justicia en la tierra, para que se trate a la gente indefensa y débil con respeto y que se le cuide y todo eso, pero realmente la solución no es nada más ponerle un ungüento a la llaga. Es una nueva vida. Y lo que tú y yo necesitamos es nacer de nuevo, porque necesitamos poder así respirar el aire de la eternidad. No tenemos pulmones para eso. Es otro aire. Es otro oxígeno. Entonces necesito nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, capítulo 65, mira lo que Dios dice en versículo 17. Cuando ya se ha hecho todo, cuando ya se acabó todo intento humano por librarse de Dios y librarse de sus enemigos y demás, cuando el ser humano, por individuo o por nación, llega a la conclusión que Dios no es nuestro enemigo, sino somos su enemigo. Él es el bueno y nosotros somos los malos, y quien tiene que cambiar soy yo. Cuando llegamos a esa conclusión, Dios empieza a obrar, empieza a hacer cambios. Y hay muchas promesas de que yo voy a hacer el desierto cambiar y florecer, y les voy a plantar aquí, van a ser como robles y van a ser encinos y va a ser mi plantío, y todos van a ver lo que pasó y van a reconocer que yo lo hice, que Dios lo hizo, y eso va a ser el testimonio. En tiempos de avivamiento no tienes que andar diciendo, mira, te invito a mi iglesia, va a haber avivamiento este viernes, ¿ok? Sino que vienen de Fox News, de CNN, viene López Dóriga, vienen así a ver qué está pasando, eso es avivamiento. Vienen los noticieros a ver qué es esto que sucede, eso es avivamiento. Y aún no sucede en México, pero podemos esperar, porque todo lo demás lo tenemos. Ya la podriga, dioses falsos, falsa confianza, queriendo pensar que es simplemente como estar en semifinales, y si nuestro equipo gana, pues ya la hicimos. O sea, mientras esa mentalidad persiste, y aún en los cristianos, mientras hay incienso quemándose en cada esquina y no a Dios, entonces mientras eso exista, somos alguien que Dios puede hacer esto en nosotros. Versículo 17, eso dice, al final esto es lo que voy a hacer, finalmente. Ustedes van a tener otro corazón y otro camino, y otra esperanza, y nunca ya van a mencionar en sus labios otro Dios, pero dice, ¿por qué aquí? Que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Yo tengo en mis manos y en mis brazos cicatrices de jugar con navajas cuando era niño, y me decían, cuidado porque es muy filoso, luego estoy con la navaja así, se cierra, y está así, y digo, ¿a quién se lo digo? Aprendí a curar heridas desde muy chico porque me iba a ir peor por decir, mira, me corté. No, entonces mejor disimula y aguántate, ¿no? Mamá, ¿dónde está el mertiolate? ¿Qué te pasó? Pues me raspé mi rodilla. Yo me cuido y ahí estoy así, en la herida. Así. Entonces, tengo esto. Son cicatrices y tenemos también marcas de torpeza, de valentía. en nuestro cuerpo y en nuestra alma también. Pero mira lo que está diciendo, con nuevos cielos y nueva tierra va a haber algo que va a quitar cicatrices del cuerpo y del alma, esas marcas de ser torpes, de no hacer caso a las advertencias, de ser desobedientes, de ser muy valentones. Entonces, ¿por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y no es que Dios va a darnos unos toques eléctricos en el cerebro, y pues yo no me acuerdo, ¿cómo te llamas? La neta no me acuerdo, tú dime. Sino que vamos a estar tan ocupados con lo que Él nos va a mostrar, que simplemente no tienes tiempo para recordar. Parte de tu problema, que no puedes perdonar, que no puedes olvidar lo que te pasó, lo que te hicieron, es que no ocupas tu mente en otra cosa. Ya tiene una ranura y así corre el agua siempre en esa ranura. Tienes que hacer otro caminito para tu pensamiento y ocupar tu pensamiento en lo que Dios está haciendo. Entonces, ni más vendrá al pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a mi pueblo, a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y por eso dices, oye, ¿por qué ese todavía anda por ahí dando lástima? Edificarán casas, está hablando también en esta parte como del milenio, el reino milenial. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. ¿Te acuerdas de Foba Proa y el 94? Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano. Eso es como ánimo, eso es aliento. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Eso es comunión. O sea, va desde, ay, qué bonito, y así todo fácil y todo prosperando, pero también comunión. Antes que hables, Él ya está contestando. ¿Tienes amistad o alguien que tú conoces que cuando tú estás empezando a hablar, dice, sí, mi esposa termina todas mis frases? Me refiero al tipo de que ya entiende, no le tienes que explicar, ya te entiende lo que estás diciendo. Es muy bonito. Entonces Dios está diciendo, antes que tú clames, yo responderé, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Pero no hay paz para los malos y no hay paz para los impíos. Entonces, mientras, eso es lo que ahí nos está llevando Isaías, hacia un futuro que aún no existe. Pero el presente que él está viendo está en capítulo 1 y los subsecuentes capítulos. Y tenemos que caminar en eso un poco y ver la vanidad de las naciones, la ira de las naciones, Egipto y Asiria, y lo que temía la gente y lo que tú y yo también tememos, y también lo que Dios a él le harta, a lo que a Dios le fastidia, a lo que a Dios le indigna también, no solo de su pueblo, sino de los enemigos. Entonces tenemos que ver eso, y pues es mucho lo que podemos saborear aquí y conocer. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que en esto nos ubiques. ¿En dónde andamos? ¿En qué está la vida de tu siervo, el hijo de tu sierva, Señor? ¿En qué andamos? ¿Dónde vivimos? ¿En qué tiempos? Porque ellos tenían reyes y profetas y tenían el templo y tenían revelación y tenían milagros durante sus tiempos. Y aún así se apartaron y seguían necios. Y queremos aprender, Señor, y sobre todo conocer a Isaías, un hombre que pudo ver todo eso pasar delante de sus ojos, pero ver muy lejos a un Salvador y captar de muy lejos el perfume de otro tiempo. Entonces, Señor, enséñanos aquí en tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.